Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Banca 258. Siempre te decimos que son 257 quienes se encuentran en la Cámara de Diputados, pero aquí lo único que deseamos, en definitiva, no es una banca únicamente presencial, sino una banca para ser escuchados, una banca para que seas escuchada. En definitiva, una banca que sea pyme, una banca en donde está el 95% de los argentinos y argentinas, una banca que nos representa, una banca que nos convoca y nos evoca. ¿A qué? A, en definitiva, ser nosotros mismos. Y cuando somos también nosotros mismos, hablar de lo que nos pasa. ¿Y qué pasa con lo que nos pasa? Bienvenidos a Banca 258. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial, en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque, en definitiva, nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, él es Raúl Utín, y en el área de operación técnica está Charlie Vázquez. Este equipo lo que intenta es hacer una cultura de radio, porque entre nosotros, entre nosotras, sentimos que somos radio.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
La temperatura en estos momentos es de 23 grados 3 y la sensación térmica es exactamente igual. Y aquí estamos diciéndote que vamos a tener una temperatura máxima pronosticada en los 25 grados y vamos a tener una semana bastante primaveral. Y en esta primavera te digo que la temperatura exactamente ahora está en los 23 grados 13 para capital. Y si estás en la zona de Aeroparque, Palomar, está en 21 grados, se siente menor. Humedad del 72%, presión 1016.8 hectopascales, el viento norte a 9 kilómetros por hora y la visibilidad a 10 kilómetros. Ya le dije la temperatura máxima pronosticada para hoy. Vamos con mañana: una mínima de 15, una máxima de 24. El jueves, una mínima de 16, una máxima de 23. El jueves, tengan en cuenta algo, que por la madrugada del jueves hay probabilidad de chaparrones. Ahora, el día que se vienen las lluvias tiene que ver con el viernes. El viernes una mínima de 14, una máxima de 20. Por la tarde, noche, tormentas aisladas que van a ser interesantes. Y luego el cambio de viento no se va a dar el sábado, sino el domingo. Una mínima de 16 el sábado, una máxima de 20. Y el domingo una mínima de 11, una máxima de 18. Y preparémonos porque luego del lunes, la semana que viene, sí se pronostican lluvias. Hecha la apertura, ha dicho el Servicio Meteorológico Nacional. Y obviamente, hablando de este equipo maravilloso, solo me resta decirte que obviamente estoy con el conductor. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, miembro de Fundación Proteger, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos con Raúl Utín. Hola, Raúl, buenos días, buenas tardes, porque para algunos todavía buenos días. ¿Cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes a nuestros oyentes. Un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Parece que, y lo estaba pensando recién, parece que hubiésemos hablado hace meses.
Sí.
Sin embargo, hablamos nada más que hace 6 días.
Exactamente.
Pero en la Argentina, 6 días parece una eternidad. Hace el viernes pasado nos cayó el baldazo de agua fría.
Sí.
De la inflación del 8,4%.
Sí, que se siente como un 80%.
Sí, se siente como un
80%. Sí.
8,4%.
Sí.
Que realmente fue una inflación, ni siquiera los más contreras.
Sí.
Planteaban inflación tan alta. Sin embargo, fue un golpe muy fuerte.
Ahora, discúlpame, porque en relación a esto, lamentablemente, a la mañana ya se sabía que algo iba a acontecer y se sabía que el índice iba a ser alto porque salió a hablar el presidente de la Nación.
Sí, claro.
En donde el presidente de la Nación, cuando habla, para mí tiene comentarios, esto lo dice Alejandra Piaggi, muy desafortunados, es más, horrendos, como por ejemplo decir que la inflación es psicológica.
Sí, ok. La inflación, la culpa la tienen los pequeños comerciantes, ¿no? Realmente el problema es serio, pero lo primero que tenemos que pensar es que el que peor está es el pueblo.
Claro.
Y en función de eso deberíamos actuar. No es el problema que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, no es el problema de los mercados, es fundamentalmente el problema con el fondo. Con el pueblo, perdón.
Pero lo que pasa es que el fondo lleva al problema con el pueblo, porque estamos con el cuchillo en el cuello, como lo dijo Lula.
Sí, pero.
Sí, pero falta decisión política.
Claro. ¿Qué pasa si, de hecho, en este momento, para ser francos, no estamos cumpliendo con el Fondo Monetario Internacional?
Es verdad.
De hecho, deberíamos estar en default. Sin embargo, todo sigue su curso, todo sigue el cauce normal. Y si bien faltan divisas, que es uno de los problemas urgentes que tenemos que resolver, el Fondo Monetario parece que no tiene demasiado apuro en resolverlo.
No.
Fíjate que ya fueron y vinieron, vuelven a ir, vuelven a volver, pero los 10.700 millones de dólares que estamos pidiendo para superar el problema de la sequía no aparecen.
No están.
No aparecen.
Ayer volvieron a hablar, ayer volvió a salir el Fondo Monetario Internacional con más de lo mismo.
Sí. Pero de cualquier manera hay que reconocer que nuestro ministro de Economía viene haciendo los deberes. Por ejemplo, el gasto público bajó un 11%, y esto es mucho,
Sí.
Es muchísimo, y se nota en la calle, se nota en que no hay plata, se nota en,
claro,
en que la gente está disgustada, en que hay un proceso recesivo muy profundo.
¿Viene haciendo los deberes para el pueblo o para el fondo?
No, viene siendo los deberes para el fondo, este es el problema. Por eso quiero recalcar que para mí o para nosotros, como quiera decirlo,
sí,
el problema fundamental es el pueblo, el problema fundamental es la gente. Gobernar es satisfacer las necesidades del pueblo.
Sí.
Gobernar no es resolver el problema del fondo.
Uh-huh.
El fondo debería ser una herramienta, y esa herramienta hay que usarla. Algo así dijo Máximo en el discurso,
sí,
del sábado. Es como una guitarra, dijo Máximo, que depende quién la toque.
Sí.
Él se refería en ese caso a las PASO.
Pues
yo también me refiero a el tema del Fondo Monetario Internacional. Depende cómo lo encares y depende cómo lo negocies. Porque es absolutamente cierto que a la Argentina le faltan recursos, le faltan divisas, pero si nosotros analizamos por qué le faltan divisas, vamos a encontrar que la Argentina está en condiciones, y de hecho lo hace, de exportar alrededor de 200.000 millones de dólares.
Sí.
Ahora, ¿Qué se está exportando? ¿Qué son esos 200.000 millones de dólares? Mirá, es litio, que se está aumentando la cantidad de exportación notablemente. Son minerales, es cobre, es oro, es una cantidad de minerales importantísimos. De hecho, se está exportando desde toda la cordillera, se está exportando agro, se está exportando pecuario, se está exportando pescado en cantidades. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? De esos 200.000 millones de dólares, el país lo ve pasar, el Banco Central mira para otro lado.
Ese es el punto.
Y el tema es que no te queda nada.
Ese es el punto.
Porque mientras que...
uno de los puntos por los cuales podés tener dólares es por la exportación. Claro. Vamos a ser sinceros.
El único
camino. Es la realidad. Hoy en día es el camino, la exportación. Se realizan exportaciones. Me estás hablando de 200.000 millones de dólares. ¿Y dónde va el dinero?
Muchas de esas exportaciones son indiscutiblemente tramposas, porque son mercadería que sale de contrabando por la cordillera, que sale de contrabando por la frontera del norte, que sale de contrabando vía litoral. En definitiva, gran parte de esos 200.000 millones de dólares se pierden de esa manera.
Bueno, somos responsables de no controlar.
Claro, pero la realidad, por eso te digo que el problema no es, en definitiva, la falta de divisas. El problema es cómo manejamos... Claro. ¿Cómo manejamos nuestro comercio? ¿Cómo manejamos nuestro país? Y fundamentalmente, ¿cómo manejamos nuestra condición soberana?
Ahora, Raúl, por ejemplo, con los dólares, ¿qué está haciendo el Banco Central? ¿Se transparenta lo que hace?
No, para nada. Ese es un problema serio. Mira, todavía estamos esperando que nos digan qué pasó con los 31.000 millones de dólares de superávit, claro, comercial que tuvimos entre el 21 y 22. Sí. Todavía no lo sabemos, pero en el 23 también se va produciendo algo de superávit, va a haber, pero si nosotros no nos enteramos, porque no existe la transparencia, pero no existe la transparencia no solamente con nosotros, no existe la transparencia dentro, claro, del gabinete económico.
Entre ellos.
Entre ellos. Entre ellos se están pisando la manguera, ¿viste? Y esto es peligrosísimo.
Ahora, quiero preguntarte algo. Se emite, ¿no? La emisión monetaria tiene que ver en muchos casos con la tasa. Ahora también te voy a preguntar sobre la tasa.
Sí.
La emisión monetaria tiene que ver con la tasa. Se emite vinculado a la tasa. Por lo general, en muchos casos terminan ganando los bancos. Ahora, ¿para qué se emite tanto en LELIC y LEVAC? ¿Me lo podés explicar? Porque muchas veces la gente nos manda mensajes y nos dicen nuestros oyentes, ¿por qué, Raúl, se emiten en LELIC y en LEVAC y a nosotros no nos baja nada? ¿Por qué no lo emiten en producción y trabajo? Y me parece interesante que lo expreses.
No es que se emite en LELIC y LEVAC. No.
Bien.
La LELIC y la LEVAC son herramientas que hacen, por ejemplo, hoy va a haber una licitación para cubrir el déficit fiscal, el déficit monetario que tiene el gobierno. El gobierno indiscutiblemente tiene que pagar sus cuentas, y como en otras épocas lo que se utilizaban eran préstamos de alguna línea bancaria del exterior, ya sea privada, ya sea oficial, ya sea de los bancos internacionales. Hoy lo que se hace es tomar préstamos en pesos de la banca local. Y contra esos pesos se emiten LELIC. Los LELIC no se emiten, no es que se emiten pesos. Se emiten, es un préstamo que vos le das un documento. Ese documento se llama LELIC. El problema es que, indiscutiblemente, si el gobierno subió la tasa al 97% para plazo fijo, ¿cuánto tiene que cobrar? ¿Cuánto tienen que cobrar los bancos cuando lo tienen agarrado de las pestañas?
Exacto.
Exacto. Lo cierto es que hoy ya pidieron que le suban la tasa. El problema es que ya estamos pagando arriba de 2.100.000 millones mensuales de intereses. Nada.
¿Pero quién
más
va a poder sacar un crédito hoy?
Nadie. Porque si vos proyectás ese interés, el interés que cobra hoy el banco, lo proyectás a 12 meses con renovación cada 30 días, te da una tasa del 148%.
Un imposible.
Por supuesto que no hay ninguna empresa que gane eso, ningún producto que dé esa rentabilidad, salvo alguno por izquierda, pero en general las empresas no pueden ni deben, por cierto, acercarse a tomar un crédito.
Las medidas de Massa, ¿hacia dónde fueron orientadas en este fin de semana en el cual se tomó medidas a raíz del 8.4 que internamente ya se sabía? Entonces el sábado empezaron a emitir algunas medidas.
Bien, la primera medida es esta que te acabo de decir, que subieron la tasa al 97%, igual se quedaron cortos. ¿Por qué? Porque la inflación...
De los plazos fijos.
Claro, la inflación va a estar alrededor del 120, o sea que sigue siendo una tasa negativa. Pero
ahora la pregunta es, ¿aumenta la tasa, aumenta la inflación? ¿Aumenta la inflación, aumenta la tasa?
Claro, es absolutamente inflacionario.
Es absolutamente inflacionario.
Y por eso que estamos espiralizando la inflación, y para el mes de mayo no esperamos tampoco menos de un 8%.
¿Nadie se da cuenta que no es la salida?
Sí, y sí se dan cuenta. Sí se dan cuenta, pero esto es lo que nos manda a hacer el fondo. Entonces, acá...
¿Nadie se da cuenta que hay que renegociar con el fondo?
El camino, más que renegociar, deberíamos decir borrón y cuenta nueva.
Claro, es impagable.
Empezar de nuevo. De cualquier manera, fíjate este detalle. La segunda medida fuerte que tomaron fue el aumento de la intervención del Banco Central de la República Argentina.
Con independencia, agregaron.
Sí, pero fíjate lo que está pasando con el dólar.
Claro.
Ayer solamente... 9 pesos
más.
Ayer debutó. ¿Cómo debutó? Subió el dólar blue, hoy subió peor, ¿eh?
Sí.
Hoy subió peor, ahora está 4.93. Aumentó el dólar blue, pero también aumentó el contado con liquidación, sí, y también aumentó el MEP.
Exacto.
Entonces, ¿cuál es la intervención? ¿Y qué es lo que ganamos? Es cierto que acá los que respondieron son los grandes grupos económicos. Respondieron diciéndole al equipo económico: mirá, estas medidas no nos sirven, no nos interesa, y menos que armes una unidad de análisis de operaciones de cambio que me controlen los costos y los gastos de la empresa. Yo no acepto que venga una unidad económica, como vos le quieras llamar, me venga a controlar los precios y los costos nuestros. Para eso nosotros hicimos empresa, para cobrar lo que queremos.
Bien.
Y realmente hoy hay una puja muy fuerte en ese sentido.
Es un descontrol.
Porque el Estado quiere controlarlo. Las empresas que por otro lado saltaron la valla claramente,
sí,
lo demostró Coca-Cola, lo demostró Danone, aumentando cualquier número. O sea, ellos compran, reciben del gobierno dólares a valor oficial y venden a valor blue.
Exacto. Ahora la pregunta
es, joda,
¿por qué no se los puede controlar a los 5 o 6 empresarios más importantes de este país que manejan las cadenas alimenticias?
Bueno, para eso se armó esta unidad de análisis de operaciones de comercio, pero que lleva un día, y fíjate que el primer día ya están haciéndole la vida imposible.
Pero en un día, ya te digo aparte, otra cosa también. Primero, vamos a decir lo que tiene que ver con el dólar, así tenemos toda la información. Dólar blue para la compra en estos momentos está en 483, para la venta está en 488. El dólar contado con liqui para la compra en 447,34, para la venta en 448,92, y estos son los más importantes, digamos, como para decir. esta es la situación que estamos viviendo ahora. Ahora, otro de los puntos en relación a lo que vos dijiste, también ya hay respuestas. Por ejemplo, la gente del mercado central, que es otro de los puntos
sí,
que se
trata. Ahora lo voy a tocar.
Está diciendo que es inviable.
Por eso.
La declaración de hoy es que es inviable.
Sí, la realidad es que el gobierno saca una teoría que como teoría es interesante y dice, si el problema es que la sequía, y voy a dar cualquier ejemplo, terminó con la cosecha de tomates, traigamos tomates de algún país sudamericano que está en condiciones de vendernos ese tomate a precio competitivo y distribuyámoslo.
Importemos.
Sí, primero, hasta ahí la teoría es absolutamente aceptada por cómo yo la aceptaría mejor. Si nosotros guardásemos el tomate cuando tenemos las grandes cosechas y después lo vamos comercializando cuando el tomate está en falta.
Sí.
Entonces equilibramos las fuerzas del mercado. Pero así, importando, me hace acordar a la época de Cavallo. ¿Por qué? Porque también está caro la ropa. Entonces, ¿por qué no importamos ropa?
Claro.
Y también están caros los zapatos. Entonces, ¿por qué no importamos zapatos?
Vamos a importar todo lo que está caro.
Claro, y entonces terminamos con la industria. Pero el problema
que por con el Banco Central, contrario, habría que fomentar la industria nacional.
Por supuesto. Pero el problema con el Banco Central, con el mercado central es aún más complicado, porque el mercado central no tiene atribuciones para importar. Pero si así las tuviera, suponete que eso lo resolvemos de alguna manera, organizamos los papeles y podemos importar a través del mercado central. ¿Quién distribuye? Porque acá el problema no está en los precios del mercado central. Acá el problema está en la distribución de los grandes centros comerciales que cobran hasta 5 veces los precios que tiene el productor.
Igualmente, dentro del mercado central, ya te digo porque me están llegando las respuestas, ni las autoridades del mercado central ni las cámaras con las cuales estuvimos hoy al mediodía, Alejandra, estaban al tanto de las medidas anunciadas. Nos sorprendieron a todos porque estábamos trabajando con un programa de precios cuidados con la nueva gestión del central que cuenta con nuestro respaldo, está hablando la Cámara Frutihortícola. Me consta que desde el Ministerio de Economía no hablaron con la gerencia del Banco Central.
Estoy de acuerdo, viste, porque bueno, esto fue todo fue un tema de urgencia, porque salió el 8,4 el viernes. Estos muchachos trabajaron sábado y domingo, largaron las medidas el lunes a la mañana y por supuesto los agarró, a muchos los agarró sin la información necesaria y suficiente.
Pero más allá de eso, te están diciendo que es inviable también.
Claro, claro que.
Desde el mercado central.
Pero además,
y la Cámara Frutihortícola del mercado central.
Políticamente es inviable. Porque vos lo que tenés que hacer es equilibrar la fuerza de mercado con tu propio stock. Que es lo mismo que pedimos para el trigo, lo mismo que pedimos para la harina, lo mismo que pedimos para cada uno, lo mismo que pedimos para el girasol. El gobierno tendría que tener un stock de equilibrio.
Claro.
Y con ese stock de equilibrio ir manejando la fuerza del mercado. Cuando el mercado dice, no, yo no vendo, el gobierno dice, yo vendo.
Claro.
Cuando claro. El mercado dice, yo no compro, el gobierno dice, yo compro. Entonces,
bueno, ese es un estado presente.
Eso es un estado presente.
Bueno, lo del mercado central es inviable hoy en día.
Pero además es un mal un mal ejemplo.
Es así.
Porque si no, volvemos. ¿Cómo podemos combatir al neoliberalismo aplicando medidas neoliberales?
Exactamente, Raúl.
Entonces la cosa no va.
Ya está nuestro entrevistado, después continuamos entre vos y yo, pero la vamos a sumar a esta mesa fantástica. Ella es presidenta del Instituto Independencia, que lleva 6 años de existencia con grandes referentes a nivel nacional. Además, es profesora en letras, dirigente justicialista en la provincia de Buenos Aires. Verdaderamente es una persona fantástica. Ella es Daniela Bambil, ¿no? ¿No es Daniela? ¿Quién está en comunicación con nosotros en este momento? A ver, vamos a ver entonces quién está en comunicación. ¿Es Roberto en este momento? Bueno, vamos con Roberto entonces. Si hablamos de uno de los grandes economistas, si hablamos de uno de los líderes de la economía, si hablamos de alguien que justamente el hecho del mercado central es uno de los más brillantes y es un número uno que ha sabido actuar en los precios cuidados. Estamos hablando del gran Roberto Feletti. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va?
Bueno, buenos días a todos y todas. No exageremos, yo solo soy un profesional con algunos años de actuación en la función pública, en la vida pública. No nos coloquemos en esos lugares porque por ahí no es muy exacto. Igual te lo agradezco, vos siempre sos muy generosa conmigo.
Ahora te va a presentar también mi querido Raúl Lutín.
¿Cómo te va, Roberto? Buenos días o buenas tardes, no sé cómo andarás vos.
Buenos días.
Para mí es un gusto tenerte.
Buenos días.
Para mí es un gusto y te agradezco mucho que participes en el programa, más en este momento en que tratamos de entender las medidas que está tomando el equipo económico y traducirlo a la práctica a nuestros micro, pequeños y medianos empresarios que nos están escuchando. Y te digo de verdad que nos cuesta. Estábamos discutiendo realmente recién con Alejandra el tema de importar frutas o verduras a través del mercado central. Y realmente no le encontramos el agujero al mate.
¿Qué opinas, Roberto, al respecto?
Mira, lo que sucede con algunos productos, como el caso de frutas y verduras, es que los márgenes de intermediación son muy grandes. En muchos casos hay que justificarlo también porque es autoempleo. Nosotros en su momento habíamos trabajado con una política de canastas en acuerdo con los mayoristas y los distintos mercados concentradores, por supuesto, incluido el mercado central, una canasta de 6 productos, si mal no recuerdo, eran 3 frutas, 3 verduras, papa, tomate, cebolla, naranja, manzana, y me estoy olvidando de una, y desde ese lugar tratábamos de, por lo menos, asegurar a través de los supermercados una oferta de y fruta y verdura básica más barata, al igual que otras canastas. La política de importación, sobre todo en frescos, tiene sus dificultades, ¿no? Me parece que esto está puesto en un escenario en el cual, obviamente, primero, el golpe de la sequía que deja el Banco Central sin reservas, y sin reservas en el Banco Central, cualquier regulación es dificultosa. Pero además, me parece que hay que avanzar de un modo mucho más claro en lo que es el desacople de precios internos con internacionales. En su momento, y eso fue uno de los motivos de mi salida del gobierno, la discusión del aumento de los derechos de exportación. Me parece, y estoy de acuerdo, que ha trascendido una constitución de fideicomisos con destino específico para asegurar precios. De hecho, nosotros trabajamos con 3 fideicomisos, el del aceite, el del trigo y el de las harinas, así que yo lo celebro. Es una forma de junta reguladora acotada, pero junta reguladora al fin, que puede funcionar. La política de importación de alimentos, bueno, hay que mirarla con cuidado.
Con cuidado, es cierto, pero fíjate, Roberto, que uno de los elementos de primera necesidad que más subió en el año es la indumentaria, y sin embargo con el mismo criterio tendríamos que importar indumentaria, tendríamos que importar calzado, entonces entraríamos en una política neoliberal que muestra que siempre se puede importar más barato que lo que se fabrica acá,
Sí, ese tipo de políticas yo no las comparto. No creo que el techo a precios tenga que devenir de la importación, y menos en productos donde somos naturalmente competitivos, como son los alimentos. Creo que la discusión es con las productoras alimenticias, ni siquiera digo con la cadena de comercialización, por lo menos sobre mi propia experiencia, es con las productoras alimenticias. Y en los alimentos frescos hay que trabajar con mercados concentradores y con una política parecida a lo de los fideicomisos. Me parece que eso sí es algo que puede ser importante. No creo que haya que poner competencia externa en un producto que es altamente competitivo.
Y además no tenemos los dólares necesarios para salir a comprar lo que acá
sí,
se está fabricando.
Sí, suena como una contradicción. Sí. Eso.
Roberto, ¿cómo se combate verdaderamente la inflación según tu punto de vista?
Mirá, bueno, es un conjunto de medidas macro y micro, como te digo antes, lo macro, para que todos nos entendamos, hay que acumular reservas en divisas en el Banco Central. Vos estabilizás la economía desde el sector externo, nunca del ajuste fiscal. Vos podés tener equilibrio fiscal y igual vas a tener inflación. Vos necesitas acumular para impedir cualquier ataque especulativo. Vos tenés que tener una acumulación de reservas en el Banco Central, eso desde la macro. Y desde la micro tenés que tener, como yo te decía antes, una política que avanza en dos cuestiones. Una, lo hablo desde las cosas que nosotros hicimos. Canastas reguladoras, yo creo que eso tiene que estar, llámese precios justos, cuidados, las canastas reguladoras son muy importantes y tienen que estar controladas. Hay que reunir al Consejo Federal de Comercio Interior, hay que lograr que las provincias, y en nuestro caso lo hacían, garanticen por lo menos en las grandes ciudades de distintos puntos del país esa canasta. Y por el otro, en el otro plano, que es más, no tanto las góndolas, sino los alimentos frescos, el desacople entre precio interno y precio internacional.
Claro,
eso es necesario.
Absolutamente.
Porque si vos tenés guerra, y Ucrania es el principal exportador de girasol, y se retira del mercado, el precio del girasol va a subir. Y esos aceites, y no hay forma. Mm. Si vos no tenés un mecanismo de desacople.
Exacto.
El fideicomiso es útil, pero es una herramienta parcial.
Exacto.
Una herramienta que puede garantizar algunas cuestiones de estabilización de precios. Pero yo creo que es una combinación de macro, que es lo que yo no tuve, o lo tuve parcialmente, y de micro, en una tensión, para mí, si vos me preguntás, la tensión más importante es con las empresas alimenticias.
Bien.
Ahora, ¿no es inflacionario, altamente inflacionario, que se suban las tarifas, por ejemplo la tarifa de luz, el 93%, cuando no podemos conocer, porque es absolutamente, está escondido bajo siete llaves, cuál es el costo real de la producción de energía eléctrica?
Ahora te digo algo en relación a esto, les digo a ambos, porque ayer hablé y mañana voy a hablar con Walter Martelio, el interventor del ENRE, y me dijo que Edenor el viernes pasado presentó en la bolsa la posibilidad de retirarse también, que ya no iba a poder pagar determinados sueldos. Algunos consideran que esto es una acción política para que aumenten aún más, cosa que no va a ocurrir, pero que aumente aún más lo que tiene que ver con las tarifas. Ahora sí, Roberto, esta es información fresquita.
Bueno, ahí es ejemplar de lo que ocurre. Vos no podés estar sometida a la presión de un conjunto de empresas concesionarias, ¿sí?, que efectivamente, como señalaba Justin, ocultan costos o utilizan los costos para pagarle los subsidios, para pagar altos sueldos de ejecutivos, ¿no?, por encima de lo que podría ser el mercado, que es una forma encubierta de girar utilidades, y hay una discusión sobre la inversión muy opaca. Esto lo he vivido yo cuando iba a las audiencias públicas en tiempos del macrismo.
Claro.
Esto por un lado. Por el otro, lo hemos dicho varios especialistas, muchos hasta el cansancio, hay que entender que el acuerdo con el FMI, que tiene que ser revisado, es un acuerdo inflacionario que presiona sobre el tipo de cambio.
Absolutamente.
Y que presiona sobre tarifas vía y en forma indirecta por la baja de subsidios. Y el tercer punto, como vos lo señalabas también, siempre hubo una discusión muy profunda sobre el precio del gas, del millón de BTU en Boca del Pozo, porque entonces nunca se puede saber exactamente cuál es el costo y cuál es el costo de la intermediación. Sabemos todos que tanto en el gas, en la generación secundaria que es la electricidad, hay un costo que es de extracción, hay un costo que es de transmisión, hay un costo de generación y hay un costo de distribución domiciliaria o mercado mayorista para las grandes industrias. Y en esos puntos, cuando había un sistema de empresas públicas, todo estaba integrado. Ahora hay márgenes de intermediación y en el punto inicial, que es la extracción de gas, hay una opacidad sobre el costo.
Seguro. Y fíjate que ahora vencen las concesiones de 4 hidroeléctricas de Neuquén. Ahora en agosto, no más. Sin embargo,
yo creo que las tarifas, yo creo que el servicio eléctrico tiene que estar, puede haber a través de un sistema de cooperativas en la distribución domiciliaria, alguna generadora, participación del sector privado, pero tiene que ser un servicio estatal. La energía es un bien público.
Por supuesto que sí, pero no se está haciendo nada al respecto, no se está preparando nada para tomar el manejo a partir de agosto de las 4 grandes hidroeléctricas de Neuquén.
Yo creo que el senador Parrilli había presentado un proyecto.
Sí, bueno, presentó Parrilli el proyecto y después también lo presentó justamente Carlos Minucci desde APSE. Presentó uno el tema de las hidroeléctricas y el otro el tema de Edesur, que el 51% pase a manos del Estado. Con respecto al tema de Edesur, al respecto, ayer se habló con Walter Martelio justamente y la información es que le van a dar por lo menos cabida, por lo menos le van a dar cabida en la Cámara. Pero ante esta situación también lo que había dicho Sergio Massa es que no estaba en condiciones en ARSA o el Estado de hacerse cargo. Ahora me parece que la situación puede llegar a cambiar. Me parece que puede llegar a cambiar.
Bueno, me parece bien que lo aceleremos. Me gustaría leerte una frase, por supuesto no es mía, es de García Linera, que dice: el progresismo solo puede triunfar si es audaz. El gobierno necesita transformaciones, pero transformaciones que profundicen la relación a favor del pueblo.
Y bueno, situemos en esa frase al gobierno de Néstor Kirchner.
Claro.
Digo, no hubo...
A eso nos referimos.
No hubo una medida de la relación de fuerzas y bueno, y los votos. Se avanzó sobre la corte, se avanzó sobre la reestructuración de deuda con kit y baja stock, se avanzó con el aumento de los derechos de exportación, se avanzó en el pago del Fondo Monetario, no hubo un cálculo de en cada decisión que, digo, me parece que eso legitima. Y también si lo ponemos del lado de Cristina, Cristina termina siendo gloriosa por su batalla, termina siendo gloriosa por el no pago a buitres, termina siendo gloriosa por la ley de medios, por el intento de reforma judicial, aunque muchas no hayan tenido el éxito que uno esperaba, pero digo, lo trascendente, además de la distribución del ingreso que corresponde a un gobierno peronista, y para llegar a eso se tiene que tomar medidas audaces.
Roberto, ¿no es momento de decir que es impagable el Fondo Monetario Internacional?
Es el momento de hacer una presentación seria ante el Tribunal de la Haya planteando que Argentina le prestó por encima de lo que la propia Carta Orgánica del Fondo admitía para un crédito stand-by, un crédito condicionado a corto plazo, porque le hubieran tocado 23.000, 24.000 millones de dólares, no 45.000, por lo menos hay 20.000 millones de dólares de más. Y en segundo, que no hubo revisión de cumplimiento de metas, es decir, que ese dinero no estabilizó la economía y no acumuló en las reservas del Banco Central, que es lo que avanzamos diciendo. Bueno, me parece que es una discusión, el mundo está en discusión, y creo que un gobierno popular tiene que plantearla.
Nosotros creemos que antes de luchar porque Cristina sea presidente, el acto del 25 de mayo, tenemos que ponernos en la cabeza cada uno ¿para qué queremos que Cristina sea presidenta y no llevarla a la presidencia para inmolarla como dirigente, como la mayor dirigente que tenemos, ¿no?
No, bueno, pero Cristina es líder y conduce, y yo deseo fervientemente que sea presidenta. Tengo confianza en el programa que va a llevar adelante y por supuesto que ella también lo tiene claro.
Roberto, eso, si no es Cristina, no, ¿quién?
No, eso no, yo, para mí es Cristina.
Bien.
No
puedo. Roberto, sé que tenés reuniones y demás, no te queremos molestar, y ya va a ingresar Daniela, que también la presenté. Estuvieron ustedes en el Instituto Independencia la semana pasada, que vos también estuviste,
sí,
Raúl.
Sí, sí, sí. Estuvimos discutiendo.
Justamente debilidad democrática y poder fáctico, nos está escuchando, te estuvo escuchando toda la entrevista, Roberto, así que ya le damos el ingreso también a Daniela Bambil. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Un placer tenerte, Daniela.
Hola, ¿cómo les va? Hola, Roberto. ¿Cómo estás, compañero? Hola,
¿cómo estás?
Ahí está.
Todo bien.
La posta, así yo puedo ingresar al almuerzo que me esperan.
Ahí está. Muy bien. Se dan la posta.
Un abrazo.
Roberto,
gracias.
Un cariño muy grande. Cuídate mucho. Abrazo. Y gracias por todo.
Abrazo, Daniela.
Chao. Chao, Roberto. Abrazo, Roberto. Así que tenemos la posta a tu persona, Daniela. Bienvenida a Banca 258. Y ahora sí, Raúl Utín también te da la bienvenida y continuamos con las preguntas. Y gracias por estar esperando el tiempo que estuviste y gracias también por estar escuchando esta entrevista.
No, por favor, gracias a ustedes. Además, es un placer escuchar a Roberto hablar de la coyuntura económica.
Realmente en los últimos días nos cambiaron la coyuntura económica, nos cambió un poco el panorama, ¿no? Este 8,4% de inflación nos dejó a todos muy preocupados y acá estábamos discutiendo justamente con Roberto cómo bajar la inflación, porque me parece que con medidas tibias y con tratar de convencer al círculo rojo que sea bueno, me parece que no alcanza. Me parece que acá necesitamos medidas como congelamiento de precios, congelamiento de tarifas. Necesitamos medidas más de fondo y fundamentalmente es que estas medidas le den el panorama necesario y suficiente al próximo gobierno que tenga plafón y no que encuentre tierra arrasada.
Daniela.
Coincido absolutamente con vos. Ese 8,4 de inflación, cuando vos mirás un poquito más el informe del INDEC, a mí lo que me genera hielo a la sangre es el 10,1 en alimentos.
Sí.
O sea, cuando vos pensás en ese número frío, yo lo que pienso es un plato menos de comida en la mesa de muchos argentinos. Entonces sí, la coyuntura económica nos modifica todo lo que podemos venir pensando, sobre todo en un año electoral. Sí, coincido que con medidas tibias no modificamos. Yo no tengo la respuesta, Raúl, a cómo se resuelve el tema de la inflación. No soy economista. Pero una simple lectura desde mi desconocimiento de la macroeconomía y demás es desde el sentido común, si querés. Si repetís el mismo camino, llegas al mismo lugar. Así yo veo es. Las medidas que se anunciaron el domingo y más o menos es lo mismo. La diferencia por ahí es la bestialidad de la tasa de interés al 97%. O sea, decís, bueno, ¿cuál es la medida de fondo? Vos hablabas antes de congelamiento, Roberto, cuando estuvo frente de la Secretaría, congeló los precios.
Sí.
Y pagó los costos.
Sí.
Pagó los costos de haber congelado los precios, aún dentro del gobierno del que formaba parte.
¿No es momento de volver a la emergencia alimentaria, Daniela, para vos?
Para mí es momento que nos despabilemos de una vez. Cristina lo dice todo el tiempo. Es momento de doble aguinaldo, es momento de una suma fija, por más que la CGT patalee.
¿Opinás lo mismo que Máximo Kirchner?
No, ya está. Ahora dice que para los salarios, para los asalariados puede ser suma fija. Entonces, información de hoy.
Ah, buenísimo. La verdad que estuve con otro tema en una reunión y no vi la información de hoy.
Tranquila, igualmente se reunieron ayer recién, en la noche.
No significa, discúlpame, compañera, no significa, piensa lo mismo que Máximo Kirchner. Hay una cuestión que tiene que ver con que si hay medidas que dejan al pueblo afuera y hay medidas que se toman para seducir al establishment, para seguir conquistando un imperio en decadencia, para seguir arrodillándose al Fondo Monetario Internacional, para que nuestros dirigentes sigan yendo a Lanchán como si fuera el lugar a donde deben rendir pleitesías. Y bueno, yo te hablo desde el peronismo, compañera.
Te hablo, no, pero Daniela, que, por
desde
ejemplo,
lo que creo, desde lo que creo, y lo que creo es que hoy hay un 40% de argentinos pobres, sí, o más.
No, y aparte, Daniela, también yo coincidí en su momento con Máximo, me parece bien coincidir, fue el único que en la Cámara no estuvo de acuerdo conjuntamente con también su bloque, quienes están con él, con respecto al Fondo Monetario Internacional. Es más, yo hubiera votado negativo. Es decir, coincidir en estos aspectos con una política verdaderamente nacional y popular me parece lo más importante. El problema es que
no hago mención a la figura de Máximo, que quede claro. O sea, lo que pretendo precisamente es no poner en nombre y apellido, porque esto nos hace pensar todo en clave interna en el momento en que estamos, y venimos en una suerte de clave interna llevando adelante un desgobierno hace casi 3 años y medio.
Es verdad,
es cierto.
Donde hay un sector que es el que ganó del gobierno pro-yanqui con Belis a la cabeza,
es verdad,
que durante más de 3 años nos llevó a tomar medidas impopulares.
Exacto.
Hay otro sector del gobierno, porque seguimos siendo parte del gobierno, que estamos planteando, no es el camino por ahí.
Exacto.
Una incomunicación entre el presidente y la vicepresidenta que nos tiene de rehenes absolutamente a todos.
Coincido. ¿Y cómo salimos, Daniela?
Cuando vos ves las elecciones provinciales,
sí,
de estos últimos días, o sea, claramente Juntos por el Cambio no es la opción para el pueblo argentino.
No, por supuesto.
Más allá que Macri diga que no son representativas de su asqueroso porteñocentrismo.
Sí.
Juntos por el Cambio no es la opción. El globo del peludo desquiciado se desinfla en una cuestión mediática y del AMBA, porque recordemos que hace unos 20 días nos mostraban a Milei en Tierra del Fuego como una estrella de rock, y yo ayer hablaba con algunos compañeros y les decían, una cosa es ir a ver un fenómeno bizarro y otra cosa es votarlo para presidente. Creo que eso también se va a desinflar, porque además al establishment argentino no le conviene el caos, un loquito sentado en el sillón de Rivadavia. Esto también se va a desinflar. El grado de debilidad democrática en el que estamos hoy, que es de lo que hablamos el otro día,
sí,
que tiene como un factor al poder económico, y con la anuencia claramente de todas estas medidas impopulares que se tomaron durante todo este tiempo, con un acuerdo con el Fondo Inflacionario, con medidas que siguen poniendo, se plantean como, bueno, y con esto resolvemos y vamos a ver el número de mayo.
Claro.
Vas al chino y te querés morir. O sea, de un día para el otro. Por otro lado, tenés a la justicia como otro poder fáctico. El Partido Judicial, un sector del Poder Judicial que tiene, sin venda en los ojos a la justicia, un poco desnuda y con la balanza con un revólver y plata de un lado. Esto es el Poder Judicial hoy, interviniendo provincias inconstitucionalmente, mezclando republicanismo. Republicanismo es una forma de gobierno de tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial con la permanencia o no, o la reelección o no, de fulano o mengano. O sea, mezclan todo, confunden a la gente. Y por otro lado, los medios, que es una vieja batalla. O sea, y acá, permitime, Raúl, hay muy pocos espacios como este donde podemos hablar, podemos plantear, podemos debatir. Después prendemos la tele y tenemos, sin grieta, un montón de doñas indignadas, por una razón o la otra, que aturden y no permiten pensar. Yo estaba escribiendo hace un rato un artículo,
sí,
sobre para el tema, que para mí es el tema que me desvela, sinceramente. Hace 8 meses gatillaron sobre la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner y no vimos volar los sesos, por suerte, por Dios, por la energía o por lo que uno crea. ¿Cómo puede ser que los medios lo traten como un tema policial más, en donde se habla cuando hay alguna novedad para contar?
Daniela, y también por dentro, ejemplo, de su gobierno, ¿cómo lo trata también?
¿Cómo puede ser? Ahí va. ¿Cómo puede ser? Tengo algunas preguntas que me hice y si quieren las comparto con ustedes como para dejar pensando a la audiencia.
Dale.
¿Cómo puede ser? Las preguntas que me hice fueron: ¿quién movió el dedo de Sadak Montiel? Detrás había una organización que nos quisieron vender irrisoriamente como la banda de los copitos. ¿Quién es el responsable del celular borrado? La cobertura judicial quedó en evidencia desde el minuto uno. ¿Por qué no se siguió investigando a Nicolás Caputo, que financió las actividades políticas de Revolución Federal? Esa línea investigativa lleva a Macri directamente. ¿Por qué se instala en 24 horas desde la oposición y algún dirigente oficialista la teoría del lobo solitario sin ninguna prueba? Responsabilizar a un grupo de lumpenes con ideas delirantes sería un palincesto de Fuente Ovejuna, ¿no? Sería un plagio de Fuente Ovejuna, oportuno para dormir la causa. ¿Por qué la Corte no facilitó los recursos de investigación al ataque más bestial de la democracia? Cuanto más lerdo resulte la investigación, menos posibilidades de llegar a una resolución existen. Los cortesanos lo saben. ¿Por qué los medios de comunicación, sin grieta alguna, tratan este intento de magnicidio como un caso policial? ¿Por qué la ASI no pudo prevenir el ataque teniendo material que puso sobre la mesa 3 semanas después del atentado? Lo de la ASI no hablemos de complicidad, sino de una impericia alarmante para un organismo del Estado tan sensible. ¿Por qué se encubre la pista Milman y recién a 8 meses se secuestran los teléfonos de su secretaria? Ese camino conduce a Bullrich y ese camino conduce a Macri. ¿Por qué nadie hace mención al que el perito informático borró las pruebas de los teléfonos de la secretaria de Milman, ejerció como director de tecnología en el Ministerio de Seguridad siendo Patricia Bullrich ministra? Porque Teodoro, el que borra los teléfonos de Milman, según las declaraciones de la chica esta,
sí,
la que se fue asustada a contar todo, era el director de tecnología del Ministerio de Seguridad, no era un perito que encontraron en la calle. Eso es Bullrich. ¿Quién gana con la impunidad del atentado a Cristina?
¿Me permití contestarte?
Sí.
Lo que nosotros hoy no estamos midiendo es que en realidad Juntos por el Cambio es solamente una herramienta que usa el establishment para ejercer su poder.
Es que yo iba a eso, Raúl. La teoría no, el Loser llegó al punto de deshumanizar y naturalizar la muerte del adversario político en la Argentina. Ahora, si vamos a la historia, la Argentina tiene una suerte de ser los mejores a las demandas del norte. Ya lo vivimos con la Escuela de las Américas. Nos costó 30.000 desaparecidos y otros tantos miles de muertes. Bueno, de muertes. Para aplicar...
Las relaciones carnales tuvimos también.
Para aplicar un programa económico de expoliación que necesitaba el imperio. La última barrera de contención para evitar que la historia se repita, en este caso con nuestros recursos naturales, es Cristina Fernández. Argentina es una pieza fundamental hoy en la geopolítica de un imperio en decadencia. Con Lula en Brasil, Cristina en Argentina es un problema para el establishment, el establishment internacional. Juntos por
el
Cambio.
Y López Obrador en México, ¿eh?
Y López Obrador en México, por supuesto. Entonces, Juntos por el Cambio viene a ser. Que además la historia se repite como farsa, por supuesto. Entonces, es tan mediocre lo que nos pasa. Desde escuchar a las doñas indignadas y bajando editoriales que uno dice, por Dios, cuando los escucha. Y te estoy hablando sin grietas, ¿eh? Podés ponerse 5N, TN, el canal que quieras. Escuchamos comentaristas que son doñas indignadas, bajando editoriales mediocres, ministros que dicen lo obvio y comparten la indignación, operaciones que te tratan de poner, y esto déjame que te lo diga con nombre y apellido, me hago cargo, no pongo acá a ningún otro compañero del Instituto de Independencia, esto es a cuenta de Daniela Bambil como militante política. Nos intentaron vender a Sergio Massa como el gran salvador de la República hace 2 años aproximadamente. Bueno, ahí lo tenemos al super mega archiministro repitiendo y rindiendo pleitesía en Ancham y repitiendo las recetas que el fondo indica que tenemos que repetir. Porque ya lo dijo esta señora del Departamento de Estado, si Argentina quiere salir adelante tiene que sufrir.
Claro. Pero lamentablemente los que sufren son siempre los mismos, ¿eh?
Sí. Los que sufrimos y los muertos los pone el pueblo.
Exacto.
Raúl. Los que fíjate sufrimos que y los muertos los pone el pueblo. Siempre. Cristina lo dijo claramente.
Cuando se habla que hay que hacer ajuste, nunca se habla de aumentar el impuesto a los ricos,
no.
De sacarle más tierra a aquellos que les sobra tierra. Simplemente se habla que vamos a sacar la jubilación, vamos a sacar las organizaciones sociales, vamos
pero
a
lo peor es que eso ocurre menos en un gobierno nacional y popular que supuestamente asumió como nacional y popular.
Bueno. Y lo que pasa es que hemos roto el contrato electoral. Cuando uno se remonta al 10 de diciembre del 19, me resuenan las palabras de Cristina diciéndole a Alberto, señor presidente, escucha al pueblo y no se va a equivocar.
Seguro fue ahí en el escenario del
en el escenario. En este tiempo se dio la espalda al pueblo de la nación. Yo creo que la historia se va a escribir en algún momento y no con los titulares de los diarios. Alberto Fernández habrá que reconocerle el buen manejo de la pandemia como el gran acierto de su gobierno y evitar millones de muertos en la Argentina. Todo lo demás, repito, estuvimos gobernados por el ala pro-yanqui del gobierno en una experiencia de coalición que no habíamos tenido nunca, con un presidente que no se decidió nunca conducir, porque nunca condujo, con el camino del cangrejo. Voy para adelante, voy para el costadito, voy para atrás, anuncio, desanuncio, los off que nos hicieron un montón de daño.
Sí.
Desde el momento en que Cristina Fernández de Kirchner, después del PASO del 21, marca las diferencias y empieza a marcar las diferencias, fíjense que el establishment se vuelve más violento contra ella. Recordemos que 15 días antes del atentado la apedrearon la oficina y la Policía Federal, que está a 2 cuadras del Congreso, tardó 50 minutos en aparecer.
Sí.
Sí, lo recordamos.
Daniela, la verdad que es fantástico hablar contigo y da para cantidad de entrevistas, así que te vamos a proponer una nueva. Cuídate mucho, Daniela, ha sido un lujazo
pero
tenerte.
Pero se nos terminó el tiempo.
Bueno, como no, cuando quieran me llaman, estoy a disposición. Muchísimas gracias.
Gracias, corazón. Abrazo inmenso. Cuídate mucho.
Un abrazo.
Aprovechamos Banca 258, ¿eh?
Aquí
acá tenemos una
Raúl.
Voz.
Cuídate. Un abrazo.
Gracias, corazón. Y estuvimos con ella, estuvimos con Daniela Bambil y estuvimos con Roberto Feletti. Equideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecoideco, porque este programa fue auspiciado, auspicia y auspiciará Equideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia, auspicio y auspiciará este programa también Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Y si hablamos de la PYME en Banca 258, hablamos de Scalter SRL. Programazo, mi querido Raúl, ¿nos encontramos mañana?
Mañana, miércoles, de 13 a 14 en Banca 258.
Bien, chao, gracias, los amamos.